Amado, que Dios le bendiga. Gloria a Dios. Dios bendiga a los santos del Señor en esta mañana. ¿Cuántos están sintiendo una presencia de Dios maravillosa en medio nuestro en esta mañana? ¿Verdad que sí? Gloria a Dios. Dios está aquí porque tú estás aquí. Porque somos transportadores de la presencia de Dios. Amén. Y en esta mañana estamos, como ustedes saben, en la serie de ritmos de Advientos. Y en esta bella mañana me han dado la oportunidad de compartir con ustedes acerca de la paz. Y para comenzar este mensaje, este tema de la paz, vamos a ir al libro de Isaías capítulo 6, del 1 al 8. Vamos a ponerlo en la pantalla. Sé que algunos de ustedes ya se han acostumbrado, ¿verdad?, a verlo en la pantalla. Ya ni prenden su Biblia ni abren su Biblia, ¿verdad que sí? Gloria a Dios. En Isaías capítulo 6, vamos a comenzar en el versículo 1, si es tan amable de ponerlo. Dice la palabra de Dios: en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Versículo 2: por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: santo, santo, santo Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén. Gloria a Dios. Dice: y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que hablaba conmigo, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con sus tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí, esto ha tocado tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Gloria a Dios. Dios bendiga su santa palabra en esta mañana. ¿Cuántos han llegado aquí con una expectativa de escuchar la voz de Dios? Amén. Gloria a Dios. En esta mañana quiero compartirte que el tema de la paz es sumamente importante en nuestros días. Todo el mundo desea y está buscando la paz. Pero imagínate que tú en un día cualquiera estás en tu casa y de momento se va la electricidad. Y cuando se va la electricidad, en ese momento te das cuenta de cuánto dependemos de la electricidad. Todo se queda oscuro y estás pensando a lo mejor: pero ayer yo hice una compra de $300, se me va a dañar la compra en la nevera. Y ya en ese momento comienzas a agitarte, ahí en ese comienzo comienzas a preocuparte, ¿sí o no? Pero entonces, inmediatamente después de unas horas, vuelve la electricidad de nuevo. Ay, cuando llega la luz y la oscuridad se ha disipado, ahora te sientes tranquilo, ¿verdad? Ahora sientes ¿qué? Paz. Sientes tranquilidad. ¿Por qué? Porque la luz llegó. Pero quiero decirte en esta mañana que de la misma manera, similar a esta, nosotros necesitamos que la luz de Dios ilumine nuestras circunstancias oscuras y que su paz, que sobrepasa todo entendimiento, venga sobre nosotros para ayudarnos a nosotros a vivir esta vida que tenemos por delante. ¿Cuántos dicen amén a eso? Es una paz transformadora que te cambia. Pero quiero decirte que la paz de Dios está en su presencia. Porque Dios no tiene paz. Él es la paz. Amén. La paz no es un sentimiento, es una persona. Gloria a Dios. Así que en esta mañana quiero darte ciertas definiciones de la palabra paz. Tenemos diferentes tipos de paz, ¿verdad? Y la primera que quiero hablarte es en los diferentes tipos de paz, si lo pueden poner ahí en la pantalla. Tenemos la paz internacional. Ustedes saben que la paz internacional es aquella que se refiere a los conflictos armados entre naciones, que cuando notan esos conflictos hay paz internacional. Esta paz se basa en las relaciones diplomáticas estables de cooperación y de respeto mutuo entre las naciones. Ese es un tipo de paz. Otro tipo de paz sería la paz social, que es la convivencia armónica entre individuos, grupos de una sociedad o una comunidad. Esta paz se logra cuando hay respeto, justicia y equidad y resolvemos los conflictos en la familia, en la sociedad, en una forma respetuosa, pacífica, ¿verdad que sí? Está también la paz circunstancial. Es la tranquilidad que experimentamos cuando podemos pagar todos los compromisos financieros y aún no queda mucho dinero ahorrado en el banco. Esta es la parte cuando la gente rica dice ¡amén! ¡Amén! Esa es la paz circunstancial. Cuando tenemos dinero, cuando pagamos nuestros biles y cuando todavía tenemos dinero en el banco, y el que no tiene dinero, diga amén también. Disimula y diga amén. Y si alguien te pregunta después del servicio, oye, no sabía que tú tenías dinero. Y dije, no, yo estoy hablando por fe. Yo estoy llamando a las cosas que no son como si fuesen. Amén. Gloria a Dios. Pero también esta paz es circunstancial. Si todo va bien, tenemos paz, estamos tranquilos. La otra tipo de paz, y hay muchas más, pero Dios quiso que compartiera estas cuatro, está la paz familiar, que es la armonía que existe en el entorno del hogar y está caracterizada por relaciones saludables, comunicación efectiva y el respeto mutuo que hay entre los miembros de la familia, ¿ok? Esa es una paz que cuando los hijos se portan bien y no te dan problemas, claro, hasta que llegan a teenagers, se portan bien, el perrito de mi casa no está enfermo, tu esposa está bien, no te está gritando ese día, no te está corrigiendo, como a veces vemos, ¿verdad? Gloria a Dios por la pareja que se paró aquí, porque yo pude relacionarme con él. Y decía, yo no soy el único que pasa esto. Mi esposa, cuando estoy diciendo los días, la fecha, el 24, no, el 25, a las 9 de la mañana, no, a las 9 y media. Amén, así que eso lo tenemos en común, ¿verdad? Así que en esta mañana vamos a hablar que estos tipos de paz son externos, son temporal, pero en esta mañana yo te quiero hablar de una paz sobrenatural, una paz que es constante, una paz que no es condicional, es incondicional. Estamos hablando de la paz de Dios que viene de arriba y es una paz que solamente Dios puede dar. Te digo que muchas personas están buscando esta paz, la paz que tú y yo hoy en día tenemos acceso a ella, es la paz sobrenatural de Dios. Y en esa paz es que te quiero hablar en esta mañana. Ahora la pregunta surge, ¿por qué deberíamos de escuchar esto? Porque nosotros todos tenemos desafío, tenemos necesidad de paz verdadera en medio de nuestras dificultades, ¿sí o no? Todos tenemos problemas y tenemos desafío. Esta paz no se encuentra en nuestras propias fuerzas. Esta paz se encuentra en Dios. Mira lo que dice Juan capítulo 14 en el versículo 27. Esta paz sobrenatural de Dios. Jesús dijo, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no se la doy como el mundo te la da. No se turbe tu corazón ni tenga miedo. Mira lo que Jesús dice ahí. La paz te dejo, pero la paz te la doy. Él no solamente la dejó, Él la asignó a tu vida. ¿Cuántos reciben esa paz de Dios? Amén. Y esa paz, dice, no es como el mundo te la da. No es familiar, no es internacional. No tiene que ver con esta paz externa, sino que es una paz interna. Porque Dios está trabajando contigo de adentro hacia afuera. Todo lo que tú necesitas está dentro de ti. No lo busques fuera de ti, porque tu cuerpo, tu vida, es el templo del Espíritu Santo de Dios. El mismo Espíritu Santo que levantó de los muertos a Jesús, el mismo Espíritu Santo que vino sobre Jesús en el Jordán, es el mismo Espíritu Santo que vive en ti y vive en mí. Todo lo que tú necesitas está dentro, no está afuera. Amén. No busques a Dios afuera, porque Él está dentro. Él está contigo. Amén. Vamos a hablar ciertos puntos en esta mañana. No te voy a dar los números de los puntos porque no quiero que pierdas la paz. Que si me extiendo en un punto, ¡wow! Y es el primero y todavía faltan 10. Para que no pierdas la paz, no te voy a decir cuántos puntos son. Amén. Pero vamos a hablar del primer punto. El primer punto es la paz viene de un encuentro con Dios. Mira cómo Isaías ve a Dios en su trono elevado y rodeado de gloria y es confrontado por la santidad de Dios. ¿No te ha pasado que cuando estás orando, estás ayunando, estás buscando, leyendo la palabra de Dios y la presencia de Dios viene y llena tu vida? Ahora tú puedes ver tus faltas tan claras cuando en un momento no creías que esa falla estaba ahí. Pues a Isaías le sucedió lo mismo. Cuando ve la gloria de Dios, cuando ve su trono, sus faldas llenaban el templo, Isaías ahora es confrontado con la palabra de Dios y reconoce que él es un pecador. Y esto nos enseña a nosotros que cuando nosotros encontramos a Dios, ¿okay? Él nos quiere dar una paz que va a sobrepasar nuestras circunstancias y nuestras limitaciones humanas. Amén. Un encuentro con Dios cambia tu vida. La mujer samaritana tuvo un encuentro con Dios y nunca fue la misma persona. Tú y yo hemos tenido un encuentro con Dios y las cosas viejas pasaron y hemos sido una nueva criatura y ahora todo es hecho nuevo. ¿Cuántos son testigos de que Dios es real? Amén. Gloria a Dios. Y esa es la paz que nosotros experimentamos cuando tenemos ese encuentro con Dios. Pero quiero decirte que esa paz tiene un propósito. Mira lo que Jesús dijo en Juan capítulo 16, versículo 33. Esta paz no es para relajarnos todo el tiempo y estar tranquilo. Jesús dijo estas siguientes palabras. Estas cosas le he hablado y Jesús estaba diciendo a sus discípulos, mira, a mí me van a entregar, me van a traicionar, ustedes se van a ir corriendo como gallinas, me van a dejar solo. Pero Jesús le dijo, pero yo no estoy solo. Y en estas palabras Jesús le dijo, estas cosas yo se las he dicho a ustedes, a sus discípulos, y nos las dice a nosotros hoy, para que en mí, Jesús, tengáis paz. Y luego Él te garantiza, te da una garantía aquí. Dice, en el mundo tendrás aflicción, pero confía, yo he vencido al mundo. Amén. Gloria a Dios. Bendito sea tu nombre. Sí, Él te garantiza que las aflicciones, las pruebas, las adversidades van a venir. Pero en Jesús tú tienes paz. ¿Por qué? El príncipe de paz se ha metido en tu corazón. Y ahora no solamente Él está en mí, nosotros estamos en Él. Y esa paz nos mantiene, esa paz nos protege, esa paz nos ayuda a nosotros a seguir hacia adelante y no nos deja a nosotros atemorizarnos por las circunstancias o las adversidades. ¿Por qué? Porque esa paz te eleva como las águilas. Cuando tú ves un problema y bajas a verlo de cerca en el valle, el problema se ve grande, pero cuando tú subes en la gloria de Dios y estás caminando con Él, ahora tú ves el problema de lo alto a lo bajo. Y el problema se ve pequeño. ¿Por qué? Porque tú no le dices a Dios cuán grande es tu problema. Tú le dices a tu problema cuán grande es el Dios que tú le sirves. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y esa es la garantía que Jesús nos da. Muchos de nosotros buscamos paz externa. En un nuevo trabajo, en más dinero, en un cambio en las circunstancias. Pero quiero que entendamos que la paz verdadera solamente se encuentra en Dios. Podemos descansar en Él sin importar lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Amén. Dice una persona, describió la paz y dijo, oh, no, la paz interior es como una tarde en la playa. Pero eso solamente dura hasta que llega el bill del hotel. Cuando llega el bill del hotel de Mr. González, con la estadía, la comida que usted pidió que se le llevara a su cuarto, son $1,500. Ahí la paz se quiere ir, ¿verdad? $1,500. Y después uno mira a su mujer y dice, ¿por qué tú comes tanto? ¿Verdad que sí? Pero como que cuando llega el bill, ahí como que la paz se quiere ir, ¿verdad que sí? Pero no, la paz de Dios es incondicional. En la presencia de Dios podemos mantener esa paz que Él nos ha dado. Punto número 2, ya casi estamos terminando, me faltan 10. Punto número 2, no, ya le dije, ¿verdad? Pero no son 10. Punto número 2 es, la paz llega cuando reconocemos que tenemos necesidad de perdón. ¿Cómo podemos tener paz sin reconocer que somos pecadores y que necesitamos ser purificados? ¿Cómo puedes tú y yo tener paz cuando sabemos que somos culpables de las cosas malas que hacemos? Isaías tuvo un encuentro con Dios, y cuando él ve a Dios en su gloria y es confrontado con la santidad de Dios, tiró un grito y dijo: ¡ay de mí, que soy hombre de labios inmundos, de labios impuros, y habito en un pueblo de labios impuros, porque mis ojos han visto al Señor Jehová! Pero ¿sabes qué? Isaías verdaderamente no vio a Dios en su totalidad. A lo mejor lo vio a través de un espejo oscuro, ¿no? Porque Dios dice: no hay hombre que me vea y viva. A Moisés él no le permitió ver su cara, su esencia, sino que le mostró la espalda, ¿verdad que sí? Pero cuando Isaías ve ese trono, ve la gloria de Dios, ve cómo sus faldas cubrían el templo, dijo: ¡ay de mí, que soy hombre de labios inmundos! Antes de ese momento, Isaías creía que todo estaba bien. ¿Sabe que yo he escuchado personas decir: sabe, yo no me quiero profundizar mucho con Dios? Y cuando yo le he preguntado: ¿pero por qué? Porque mientras más me meto con Dios, más me muestra las fallas y las cosas que yo tengo que cambiar. ¿Qué le parece eso? ¿No es mejor ser expuesto, venir ante el Creador y que Él comience a corregir tus faltas? Porque las faltas que tú no ves, otros la pueden ver. Pero qué lindo que Dios sea el que venga y te revele las cosas que a Él no le agradan, para que tú seas, ¿qué? Purificado. Una confrontación de la gloria de Dios no es para dejarte de la misma manera, es para cambiar tu vida, es para purificarte, es para que tú experimentes un verdadero arrepentimiento, metanoeo, un cambio de mente para lo mejor y de todo corazón, y que ahora tú des un giro de 180 grados y digas: Señor, no voy a volver a hacer esas cosas que a ti no te agradan. Esa es la voluntad de Dios para ti. ¿Sabe por qué Dios decía que David era un hombre conforme a su corazón? Y yo tuve años que tuve problemas con eso. ¿Cómo va a ser un hombre que mató, un hombre que cometió fornicación, adulterio? ¿Cómo va a ser un hombre que contó al pueblo cuando no debía de hacerlo, que trajo plaga, muerte sobre Israel? Y tú sabes lo que Dios me dijo: ¿sabes por qué David era un hombre conforme a mi corazón? Y yo decía: sí, dímelo, porque yo tengo problemas con este tipo. Como que yo era más santo que él, ¿verdad? Y Dios me dijo: lo que a mí me agradaba de David era que cuando David cometía un pecado, él se arrepentía, hacía un giro de 180 grados y no volvía a cometerlo. Ese es un hombre conforme a mi corazón. Y no quiero que te sientas mal, porque sé que tenemos luchas, sé que tenemos áreas en nuestra vida, pero yo quiero que tú entiendas que cuando tú te metes con Dios, cuando tú comienzas a buscar a Dios, cuando le das prioridad a la palabra de Dios, cuando entras en adoración con Dios, tu vida va a cambiar. Dios te va a llevar de gloria en gloria y de poder en poder, porque ese es el Dios que tú y yo le servimos. Mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. ¿Cuántos reciben eso? Amén. Dice Dios: diga el débil, fuerte soy. Diga el débil, fuerte soy. Llama las cosas que no son como si fuesen. Créele a Dios, aunque tú no lo veas. Di: yo soy lo que tú dices que soy. Yo tengo lo que tú dices que yo tengo. Y yo puedo hacer lo que tú has dicho que yo puedo hacer. Si Dios lo dice, tú lo crees, eso tiene que manifestarse. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Esa es la paz que Dios quiere darnos. Y esa paz solamente se encuentra en Dios. A menudo intentamos ocultar nuestras fallas, ¿sí o no? A veces a menudo tratamos de justificar nuestros errores. Pero sin embargo, cuando reconocemos nuestra necesidad de perdón, encontramos la paz de Dios al saber que Él nos perdona, porque Él nos da convicción. Dios no te condena, Dios te da convicción. El diablo te quiere dar condenación, pero Dios te quiere dar convicción. ¿Para qué? Para purificarte, para limpiarte, para corregirte, para que tú vayas de gloria en gloria y de poder en Él. Y esa es la paz que necesitamos cuando nos arrepentimos de todo corazón. ¿Sabe? Alguien dijo unas palabras muy importantes. Dijo: la confesión es buena para el alma, pero muy mala para la reputación. Muy mala para la reputación. Y escuché la historia de una joven que iba a una iglesia católica con sus padres. Por favor, no tenemos nada en contra de los católicos. Son nuestros hermanos y hermanas, ¿verdad? Y somos un cuerpo en el Señor. Pero esta historia va de acuerdo con lo que le acabo de decir. Ella tenía 17 años de edad. Nunca se había confesado con el padre. Pero por primera vez, en un momento de angustia, estaba pasando luchas y necesitaba hablar con alguien, necesitaba desahogarse. Y decide por primera vez un viernes en la noche ir y confesarse con el cura. Le cuenta sus problemas, ella llora, el cura la aconseja, ora por ella. Ella sale contentísima, se sintió aliviada, como que una carga muy grande salió de su pecho. Va contenta a la casa y cuando llega el domingo y está entrando con sus padres a la iglesia, el cura está al frente saludando a los feligreses y saluda a los padres de ella y luego le dice a la joven, oye, ¿ya le contaste a tus padres lo que me dijiste el viernes? ¡Qué vergüenza! Ella no sabía qué hacer. Ella quería como que el piso se abriera y se metiera hacia abajo. Pero qué bueno que Dios no es así, ¿verdad que no? Que Dios, tú puedes ser sincero, transparente con Él. Dios no le va a decir tus problemas a otro. Dios va a tratar contigo en secreto. Él te va a dar convicción, Él te va a perdonar, Él te va a limpiar. Y Dios siempre va a ser fiel, aunque nosotros no seamos fiel. ¿Amén que sí? Yo no sé ustedes, pero yo he tenido personas que me han dicho, mira, yo necesito consejo. Y nos sentamos, ¿verdad? A hablar con ellos y consejarlo, ¿verdad? Porque uno lo que quiere es ser un vaso de bendición. Y muchas veces las personas vienen con problemas y mi esposa y yo, muy inocentemente, le decimos, sí, mira, yo puedo relacionarme contigo, nosotros hicimos esto y esto y aquello, y nos pasó esto y aquello, y oramos por la persona sale contenta, pero ¿sabe qué sucedió? La persona nunca cambió, siguió con el mismo problema, pero ya tenía algo que no sabía de nosotros y empezó a decírselo a todo el mundo. ¿Te ha pasado eso a ti? ¿Que tú has confiado en alguien? Y la persona lo que hace es que va luego y le dice a otros lo que ya sabe de ti. Pero Dios no es así. ¿Cuántos dicen amén? En Dios tú puedes confiar porque Él es tu amigo. Él es tu compañero. Dios está a tu favor. Él está a tu lado. Aunque tú seas infiel, Él permanece fiel porque Dios no puede negarse a sí mismo. Tú eres su cuerpo. Tú eres su iglesia. Amén. El punto número 3. La paz de Dios nos da propósito y nos da una misión. ¿Sabe que en el versículo 6, Isaías ve un serafín que viene y coge un carbón encendido y toca los labios del profeta y le dice, este tizón, este carbón ha tocado tus labios, tu culpa es quitada y cubierto tu pecado? Qué lindo se siente cuando Dios perdona todas tus rebeliones. Cuando todo lo que tú has hecho, Dios dice, la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de algunos pecados. Dice, de todos pecados. Qué lindo, ¿verdad que sí? Cuando Dios, tú finalmente reconoces tu necesidad de perdón y Dios viene y perdona tus pecados. ¿Te recuerdas de ese momento cuando aceptaste a Jesús? Qué tranquilidad, qué limpieza. ¿Qué sentimiento tan lindo experimentaste? Que ahora eres una nueva criatura, que ahora Dios no se recuerda de tus pecados. Él lo lanzó al fondo del mar como el este del oeste. Dios lo aleja de ti y da una promesa y dice, y nunca más me acordaré de tus pecados. Y la pregunta que yo te hago, si Dios nunca más se acuerda de tus pecados, ¿por qué tú te acuerdas de ellos? ¿Por qué tú dejas que Satanás te hagas recordar lo que tú has hecho mal? Tienes que recibir el perdón, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Delante de Dios, tu récord ha sido limpiado. Es como si tú nunca lo hubieras cometido. Y yo sé que esto suena muy bueno, suena demasiado bueno para ser verdad. Pero esa es la verdad de Dios, esa es la misericordia de Dios, esa es la bondad de Dios. Eso es lo que se llama gracia, un favor inmerecido. Yo no lo merezco, pero Él insistió tanto que es tuyo, que yo tuve que apropiarme de decir, si tú me lo diste es mío. No por mis propios méritos, sino por los méritos de Él. Amén. Gloria a Dios. ¿Sabe que la paz que recibimos de Dios no es solo para nuestro bienestar, pero esta paz es también para compartirlas con otros? Es también para tú llevarlo a tus familias, para tú llevar esta paz de Dios a tu trabajo, para llevarlo a tu comunidad. Jesús, en Lucas capítulo 10, Jesús estaba mandando a 70 de sus discípulos, de dos en dos, a las ciudades donde Él iba a visitar. Y Él le dio una instrucción a ellos. En Lucas capítulo 10, si pueden poner el versículo en la pantalla, y Jesús le dijo a estos discípulos: cuando ustedes vayan y ustedes entren en una casa, digan: paz sea a esta casa. Y si hubiese un hijo de paz en esa casa, dice, tu paz reposará sobre esa persona. Y si no fuera un hijo de paz, esa paz volverá a ti. Vengo a darte la noticia que tú y yo somos transportadores de la paz de Dios. No solamente la tenemos, tenemos que compartirla con nuestros familiares, con nuestros compañeros de trabajo. Esa paz de Dios que está en ti, Dios la ha asignado con un propósito y con una misión para que tú vayas y prediques el evangelio a toda criatura. ¿Crees que la tienes? ¿Crees que la puedes impartir? Si Dios lo dice y tú lo crees, eso se manifiesta. Esta mañana recibí una llamada de un amigo mío que no pudo llegar. Y el muchacho es flaco. Yo creo que si se pone de lado no se ve. Y él me llama esta mañana y me dice: mira, perdona que no voy a poder llegar. Me hubiera gustado venir y ver tu predicación. Y dice: no te preocupes, en el app la puedes ver después. Ahora él se va a dar cuenta que estaba hablando de él. A lo mejor no le mande el link, a lo mejor no. Pero él me dice: mira, me estaba sintiendo mal, parece que está teniendo como problemas cardíacos. Le hicieron el examen, le dijeron que hay unas palpitaciones irregulares ahí. Yo me sorprendí. Y él en una me dice: bueno, tiene que ser la ansiedad, la depresión, o los problemas que estoy pasando. Me digo: tiene que ser eso, muchacho, porque con esa flaqueza que tú tienes. Eso no tiene sentido, ¿verdad que no? Y cuando le hacen un ultrasound o le tiran rayos X a uno, los demonios no salen en la radiografía, ¿verdad que no? Yo le dije: tiene que ser eso. Oré con él antes de venir a predicar para acá, pero le dije: pero mira, qué interesante que hoy vamos a hablar de la paz y el enemigo ahora te ataca con una ansiedad que él no pudo llegar al servicio. Pero oré por él. Mandamos la palabra de sanidad y yo espero en Dios que cuando Él me llame más tarde me diga: mira, yo no sé qué pasó, pero cuando tú y yo oramos, vino un fuego sobre mí, yo sentí en mi pecho un fuego que me quemaba y de momento yo sentí que ese problema que tenía se evaporó. Yo no sé lo que Dios hizo, pero yo me siento diferente. ¿Por qué? Porque tú y yo somos transportadores de la paz de Dios. La presencia de Dios está sobre ti y tu copa tiene que, ¿qué? Tiene que rebosar para tocar a otros. ¿Cuántos dicen amén? Dios te dice: mira, atrévete a orar por otros. Y tú vas a ver cómo la mano de Dios, el poder de Dios se va a manifestar. Y te vas a dar cuenta que tiene más unción de Dios de lo que tú te imaginas. No deje que el temor, no deje que la culpabilidad, no deje que los problemas, no deje que el decir de la gente te paren a ti. De que la gloria y el poder de Dios fluya a través de ti. Esa paz que tú tienes debe de ser compartida con otros. No es para quedarnos con ella. De gracia recibimos y de gracia damos. Amén. Gloria a Dios. Y el último punto. Aleluya. Mira, ya veo esa sonrisa en sus labios. Ay, qué bueno. Son 4 puntos entonces. No son 10. El último punto que quiero hablarte en esta mañana es la paz verdadera. Está en el sacrificio de Jesús para nosotros ser enviados. En el versículo 8, después que Isaías ve la gloria de Dios, después que Isaías se arrepiente de sus pecados, después que Dios perdona sus pecados, ahora Dios hace una pregunta y le dice: ¿quién, a quién enviaré y quién irá por nosotros? Ese nosotros es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Los tres son uno, amén. Y dice: ¿quién irá por nosotros? Ahora Isaías, cuando oye la voz de Dios pidiendo quién quiere ir, ahora él se atreve a decir: heme aquí, envíame a mí. ¿Por qué Isaías se atrevió a decir eso? Porque un momento antes de ser perdonado, él se sentía indigno, pero Dios lo hizo digno. En un momento antes de ser perdonado, él se sentía inelegible, pero después que fue perdonado, ahora se siente elegible para servir a Dios. Antes de ser perdonado, era enemigo de Dios, pero después que es perdonado, ahora viene a ser amigo de Dios. Antes de ser perdonado era pecador, pero después que Dios lo perdona, ahora viene a ser santo para Dios. Y ahora Isaías puedes decir: Señor, heme aquí, envíame a mí. Tú pasaste de muerte a vida. Tú eres una nueva criatura. Y para mostrarte esto rapidito, quiero que vayamos al libro de Colosenses, capítulo 1. Y para darle justicia a ese versículo 20, quiero leerte lo que el versículo 15 hasta el 20 Dios dice. Esto habla acerca de la preeminencia de Jesús, la superioridad de Jesús. Dice: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominio, sean principados, sean potestad. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él que es el primogénito, el principio de entre los muertos, para que en todo tenga Él la preeminencia, la superioridad. Dice: por cuanto agradó al Padre que en Jesús habitase toda plenitud. ¿Sabe lo que significa plenitud? Una persona que ha alcanzado la máxima perfección. Ese es tu Jesús, ese es mi Jesús. Al Padre le plació que en Él habitase toda plenitud. Y ahí viene el versículo 20 y dice: y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, las que están en la tierra como las que están en el cielo, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Yo vengo aquí a decirte que Jesús es nuestra paz. Que Jesús se puso en medio de ese Dios santo y este mundo pecador. Y Él tomó la mano de los pecadores y tomó la mano santa de su Padre. Y Él nos reconcilió, porque Él pagó mi culpa, Él pagó mis pecados, Él me santificó. Él se despojó de su gloria, de su santidad, y la puso sobre ti. Y Él tomó tus vestiduras de pecado, y en la cruz Él pagó tu culpa y tus pecados. El precio pagado por un producto determina el valor del mismo. Yo vengo aquí para decirte que tú eres extremadamente valioso para Dios. Dios pudo haber mandado un ángel, un arcángel o un serafín, pero Dios dijo: no, es acerca de ti. Y el valor que Dios ve en ti, dijo, tiene que ser mi hijo. Y Él vino y Él se puso en medio y Él nos reconcilió y nos ha dado ahora el ministerio de la reconciliación. Jesús es real, su palabra es real, su palabra es vida. La presencia de Dios es real. Él es más real que tú y que yo. Voy a cerrar con esto. Hace más de casi 3 décadas atrás, yo tenía visitación de mis 2 niños, y mi esposa y yo todos los fines de semana lo buscábamos y lo devolvíamos después que las horas se cumplían. Pero en un día en particular, como siempre solíamos hacer, vamos a entregar a los niños. Mi esposa y yo salimos como siempre lo hacíamos, y cuando entrego a mis niños, sale la mamá de mis niños y viene con sus 3 hermanas. Esas 3 hermanas y ella comienzan a agredir a mi esposa. Y en un momento dado Dios le dice a mi esposa, no te defiendas. Ella podía hacerlo, créame. Esa mujer terrible en el Bronx. Era una líder de ganga, imagínese. Pero Dios, sabiendo el potencial que ella tenía, el daño que podía hacer, Dios le dijo, no te defiendas. Ellas comienzan a agredir a mi esposa y en una ella cae en el piso. Yo me vi en la obligación, no de agredirlas a ella, pero de empujarlas para que la dejaran tranquila. Le rompieron la blusa que ella tenía y cuando finalmente logramos entrar en el carro, viene la mamá de mis niños y nos grita, ahora vayan a la policía, como siempre lo hacen. Ustedes son unos cobardes. Y eso fue exactamente lo que nosotros íbamos a hacer. Hacer las cosas bien, no violencia por violencia, sino hacer las cosas correctamente. Íbamos camino a la policía cuando voy llegando a una intersección, un tipo se desespera, toma un turn y viene y se me cruza en el medio. Ahora tenemos un accidente. En el accidente mi esposa se lastimó las rodillas, ahora las rodillas comienzan a sangrarle. Yo tuve que quitarme mi camisa para cubrirla a ella porque su blusa estaba rota. Y en ese momento, cuando tenemos el accidente y veo que sus rodillas están sangrando, me volví loco. Salgo del carro, como en ese tiempo lo que había era beeper, no era teléfonos celulares. Pues, ustedes se recuerdan de ese tiempo, ¿verdad? No es que soy tan viejo, pero salgo del carro, estoy agitado, estoy turbado, estoy preocupado, estoy con ansiedad. Salgo del carro, dejo mi carro en el medio de la calle con mi esposa gritando en el carro y voy a un teléfono público. Marco el 911 y le digo a ellos, ¿dónde estoy? ¿Qué ha sucedido? Manden una ambulancia, manden la policía, manden el ejército, todo lo que ustedes puedan mandar, necesitamos ayuda. Cuando yo cuelgo el teléfono y voy ahora a correr para el carro que dejé en el medio de la calle, a mi esposa gritando, cuando doy un paso para correr, oigo la voz de Dios. Y la voz de Dios me dice, ¿por qué te desesperas si yo estoy contigo? Cuando yo oigo la voz de Dios, la presencia de Dios vino y me cubrió como un manto. Y de momento yo sentí que el cielo se abrió. Y en ese momento yo me di cuenta que yo no estaba solo, que mayor es el que está en mí que el que está en el mundo, que Dios está en control, que todo está bajo sus manos, que todo va a salir bien. Desde un segundo a otro, yo fui transformado de ser una persona desesperada, loca, agitada, a una persona totalmente calmada y en paz. Cuando voy hacia el carro, voy totalmente calmado, sabiendo que Dios estaba en control. Y cuando llego al carro, vino la policía, la ambulancia vino, se llevó a mi esposa. Yo me quedo tranquilo, yo era otra persona, muy tranquilo hablando. Y lleno los papeles, el policía coge el reporte y luego que voy a ir al hospital porque quería ver a mi esposa, ver cómo estaba. Dios me dice, no vas a ir al hospital, vas a ir a ponerte una camisa. ¿Sabe? Yo tengo camisillas debajo que siempre me gusta ponerme. Y cuando le di mi camisa a ella, pues usted sabe, yo, los brazos míos parecían piernas. Bueno, así como el pastor, así más o menos. En ese tiempo yo era más joven. Digo, yo creo que me queda algo, aunque no hice ejercicio esta mañana. Pero el Señor me dice, no, vas a ir a la casa y te vas a poner una camisa. Tranquilamente yo di la vuelta, te estoy hablando tranquilo, no rompí el límite de velocidad. Era la paz de Dios, la presencia de Dios que me estaba manteniendo una persona que yo ni yo mismo conocía. Llego a mi casa, subo arriba, me pongo la camisa, bajo hacia abajo, prendo mi carro y voy hacia el hospital a ver a mi esposa, tranquilo. No estaba desesperado, la paz de Dios estaba sobre mí. Y cuando llego al hospital, mi esposa está siendo tratada en el cuarto de la emergencia. Cuando 5 minutos después llega un policía, tipo, yo creo que será Goliat y yo era David. Ese tipo llega así alto, él dice, ¿quién es Abraham González? Y yo tragué y dije, ¿yo? Pero amado, la paz de Dios era otra persona. ¿Y sabe lo que él me dijo? Han puesto una querella en contra tuya que tú fuiste a agredir la madre de tus hijos. Una mentira totalmente, amado. Y yo le dije, no, no, sir. Eso no fue lo que sucedió. Yo tengo visitación, le enseñé mi papel. Le dije, lo que pasa fue que ella salió y agredió a mi esposa con sus tres hermanas y yo iba camino al departamento de la policía a poner una querella, pero ella se adelantó porque sabía lo que íbamos a hacer. Bueno, tuve que ir a corte 4 veces. Ella nunca fue, porque como no era verdad, después me tumbaron los cargos. Pero lo que más me ministró fue que yo estaba tranquilo. No tenía temor absolutamente de nada. Y el policía con ira me dice, hay algo en mí que me dice que te arreste ahora mismo. Pero hay otra parte en mí que me está diciendo que no lo haga. Y usted sabe quién era esa otra parte, ¿no? Al él ver la tranquilidad mía, al ver, si me hubiera visto sin camisa y hubiera visto estos músculos así como el pastor, le aseguro que me hubiera metido preso. Porque la querella que le dieron y lo que iba a ver en mí, dijo, este es un abusador. Pero ¿quién sabía lo que iba a suceder? ¿Quién sabe todas las cosas? Dios te está diciendo en esta mañana, aquí hay gente que están desesperados, que están agitados, están turbados. Y Dios te quiere decir en esta mañana, ¿por qué te desesperas si yo estoy contigo? Aquí hay gente que necesitan la presencia de Dios en sus vidas todos los días. Esa experiencia cambió mi vida. Yo no sabía que la presencia de Dios era tan real y que podía transformarme en otra persona. Y desde ese día en adelante, yo comencé a pedirle a Dios, Señor, yo quiero sentir esta presencia todos los días de mi vida. ¿Y sabe lo que Él me dijo? Tienes que pagar el precio. Si la unción y la presencia de Dios no viene porque un día tú decides hablar con Dios, hay que pagar el precio. Niégate a ti mismo. Toma tu cruz y síguele a Él. Y tú vas a ver cómo la presencia de Dios, que es más real que tú y que yo, te va a cambiar a otra persona. Su presencia es constante, no es temporal, no es condicional. Es incondicional si tú te entregas a Dios. ¿A cuántos Dios le ha hablado en esta mañana? Aquí hay corazones que necesitan esa paz hoy. Y Dios me ha traído hoy para decirte que Él está aquí. Él está contigo. Lo único que tienes que hacer es levantar tus manos, pedirle a Dios, Señor, lléname de esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Señor, yo quiero sentir tu presencia todos los días de mi vida. ¿Sabes por qué? Porque esa paz es tu primogenitura. Es tu derecho como un nuevo nacimiento en Cristo Jesús. ¿Cuántas personas hay aquí? Quiero que por favor se pongan de pie. Cierra tus ojos. Y yo sé que Dios está tratando contigo ahora. Y yo sé que tú has escuchado esto y dice, esto es lo que yo quiero. Esto es lo que estoy buscando. Si hay un corazón, quiero que todos cierren sus ojos, inclinen su rostro. Si hay alguna persona aquí hoy que necesita, que anhela esa paz que estamos hablando hoy y que tu corazón te está diciendo, esto es lo que tú necesitas. Yo quiero que tú levantes tus manos. Ahí donde tú estás, Dios te bendiga, Dios te bendiga. Alguien más, Dios te bendiga, veo esas manos, Dios te bendiga. Alguien más, Dios te bendiga, joven. Dios te bendiga allá atrás, Dios te bendiga, caballero. Gloria a Dios, es la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Quiero orar por ti. Mantén tus manos altas ahí donde estás. Voy a orar por ti ahora mismo. Padre, en el nombre de Jesús, tu palabra, Señor, ha sido hablada. Padre, en el nombre de Jesús, yo pongo estos corazones que han levantado sus manos, que han reconocido, Señor, que necesitan tu presencia, que necesitan tu paz, que sobrepasa todo entendimiento. Yo te pido ahora, en el nombre de Jesús, que tu presencia, tu gloria, descienda sobre ellos ahora. Que ahora mismo el fuego del Espíritu de Dios viene sobre ti. Que ahora la calma, la tranquilidad viene sobre tu mente, sobre tu corazón. Y desde hoy en adelante vas a caminar con Dios en una intimidad con Él como nunca has caminado con Él. Dios es real. Él está contigo. Él está sobre ti. Recibe, recibe la paz de Dios. La presencia de Dios es tuya. es tuya, eres hijo de Dios, es tu derecho de nacimiento, es tu primogenitura, iglesia. Recíbela en el nombre de Jesús. Gloria a Dios, aleluya.